Este lunes ha sido un día de conmoción y de repulsa por el triple asesinato machista ocurrido este domingo en la localidad jienense de Úbeda, en la que un hombre ha asesinado a su mujer y a sus dos hijos menores de edad. Luego se suicidó. La Corporación Municipal Ubetense ha decretado 3 días de luto oficial y ha realizado 3 minutos de silencio en señal de condena a este nuevo asesinato machista. Condena a la que se ha sumado también la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén. Su presidente, Francisco Reyes, ha hecho un llamamiento a no bajar la guardia y a mantener el esfuerzo económico por parte de las administraciones en la lucha contra esta lacra.
Se corría el riesgo de que hubiese un incremento de la violencia de género, de la violencia machista. No basta con mirar para otro lado, ¿no? Creo que es necesario mantener la tensión, mantener el esfuerzo económico por parte de las distintas administraciones en la lucha contra esta lacra, ¿no? Y de manera especial un llamamiento a las familias en general, a los vecinos y vecinas, ¿no?, de que estemos atentos a cualquier síntoma, que muchas veces, pues desgraciadamente, hasta que no sale a la luz asesinatos tan monstruosos como los que hemos visto aquí en Úbeda, no somos conscientes de lo que está pasando. Es una tarea en la que todos y todas podemos participar, y en eso es importante que las administraciones no bajemos la guardia y hagamos un incremento desde el punto de vista presupuestario para luchar contra esta lacra.
Vamos a analizar esta situación. Hablamos con Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista. Amparo Díaz Ramos, buenos días, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Bueno, triple asesinato machista el último ocurrido en Andalucía, son 5 ya lo que va de año, en este caso una mujer y sus 2 hijos menores. ¿Qué está fallando, Amparo, o cómo estamos fallando en general como sociedad para que se sigan produciendo estos hechos?
Bueno, están fallando muchísimas cosas y yo quiero destacar que el funcionamiento de las administraciones públicas y del sistema judicial en general no es suficientemente bueno. Estamos cometiendo muchos errores. Hay muchos fallos, incluso una inaplicación generalizada de la ley. Por ejemplo, muy importante y muy bueno escuchar a los cargos políticos decir que tenemos que mantener la guardia y tenemos que mantener los presupuestos, pero hay cosas que están pendientes de hacer desde el 2004. En el 2004, la Ley General de Violencia de Género, la Ley Nacional, estableció una serie de obligaciones para las instituciones públicas que no se cumplen de manera sistemática. Por ejemplo, la orden de protección, la solicitud de la orden de protección, no tienen por qué rellenarla las víctimas, ni en los juzgados ni en la policía, si no quieren. La pueden rellenar en servicios sociales, la pueden rellenar en el Instituto Andaluz de la Mujer, la pueden rellenar en los centros de atención a la mujer de los ayuntamientos, y sin embargo, en casi ninguno de esos sitios se hace, lo que está perjudicando a las mujeres. Hay otro artículo, el 19 de esa ley, de la Ley de Violencia de Género, que permite que el Instituto Andaluz de la Mujer o los servicios sociales o los centros de atención a la mujer soliciten medidas urgentes a los juzgados, y sin embargo no se hace. Hacemos mucho hincapié en que las mujeres denuncien, que los vecinos denuncien, cosa que es importante, pero lo que tienen que hacer las instituciones públicas, que lo hagan también. Los juzgados tienen que hacer muchas cosas que no hacen. No ven el riesgo en los casos de violencia psicológica. Nuestra ley no define lo que es violencia psicológica, lo cual genera sentencias brutales, como la primera sentencia de la manada, incluso con el voto particular, que decía que no había intimidación, con 5 hombres rodeando a una joven bebida, ¿no?, en un espacio muy breve en el que no podía salir huyendo.
Por tanto, ¿habría que revisarlo, Amparo Díaz Ramos?
Sí, hay que revisar la ley. Porque en la ley hay muchos conceptos jurídicos indeterminados que se terminan aplicando desde una perspectiva machista. Y por tanto hay que revisarla, como han hecho otros países. Tú te vas a la legislación en otros países y ves que la violencia psicológica tiene una descripción, lo cual dificulta que no se aplique. Aquí en España es que te puedes encontrar que una mujer que durante 3 meses, un caso real, él dice que se quiere separar y 3 meses se pasa a su marido por las noches llamando a la puta, y te encuentras con una sentencia de una jueza diciendo que eso es un problema de educación, que no es un problema de violencia. Luego vas a otro juzgado y te dicen, no, eso es una violencia habitual, y condenan por violencia habitual. Es decir, hay una falta de garantías impresionante, y esa falta de garantía hace que muchísimas mujeres no denuncien, porque no confían en el sistema judicial, porque la ley del 2004 generó unas expectativas muy positivas porque el texto de la ley en general es muy bueno, pero la ley no se está aplicando de manera completa.
Claro.
Y por otro lado, no se está sancionando cuando no se aplica la ley.
Y Amparo Díaz Ramos, lo decíamos también al inicio de este informativo, ayer mismo la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, del Consejo General del Poder Judicial, decía en el Congreso que la mayoría de asesinatos machistas se producen en localidades de menos de 150.000 habitantes porque es allí donde menos llegan los recursos. En ese sentido, también opina que habría que reforzarlos.
Sí, por supuesto. Hay localidades donde en los recursos no llegan. En determinadas zonas rurales, bueno, pues no tienen ni servicios de atención a las víctimas, ni de puntos de atención, ni de punto de información. Es decir, que evidentemente esa es otra falsa expectativa que creó la ley, que creó una serie de servicios supuestamente especializados, la mayoría de las veces de especializados solo tenían el nombre, y dependía del voluntarismo de la persona especializándose, pero es que hay localidades a los que esos servicios no han llegado. Pero es que además de los resultados de muerte, hay otras muchas situaciones en las que no llegan a morir, pero son mujeres que están muertas en vida.
Claro.
Y niños y niñas que están destrozados en vida por regímenes de visita forzosos con su maltratador. Entonces, bueno, son situaciones muy graves que no estamos respondiendo y que deberíamos de buscar responsabilidad en las instituciones públicas y en las personas que están interviniendo.
Los asesinatos machistas y bueno, las situaciones de violencia de género, aunque no acaben en asesinato, pues nos han dejado de producir evidentemente en el estado de alarma y las llamadas al 016 no es que nos hayan reducido, sino que se han incrementado en más de un 60% en estos meses. También habría que focalizar hacia esas situaciones, ¿no? Las mujeres víctimas que están conviviendo con las personas, con los hombres que las están maltratando a ella y a sus hijos, es algo muy grave que debería formularse también para ver cómo gestionarlo, ¿no?
Por desgracia, la perspectiva de género siempre cuesta introducirla y en el estado de alarma no ha sido introducida, porque cuando se dicta el Real Decreto por el cual se acuerda el estado de alarma, no se establece ninguna medida específica relacionada con la violencia de género en la pareja ni fuera de la pareja, que la violencia de género no solo la de la pareja, hay que recordarlo, ¿no? Y cuando se ha dictado el Real Decreto de medidas procesales, tampoco se ha tenido en cuenta la situación de muchas mujeres, ¿no? Porque se ha visto desde la perspectiva de que, a partir de la base de que los niños se han quedado en la casa normalmente con el progenitor custodio, pensando que normalmente es la mujer, y que el hombre tiene ahora derecho a recuperar la visita, y no se ha tenido en cuenta que ha habido situaciones en las que el no custodio, normalmente el hombre, se ha quedado con los niños y las mujeres no han tenido acceso a sus hijos. Y no se ha establecido un procedimiento sumario para recuperar ese tiempo. Tampoco se ha establecido un procedimiento sumario para conseguir que las mujeres que se han encontrado, que a veces no les han pagado la pensión de alimentos y se han encontrado con los hijos todo el tiempo en la casa, pero sin ingreso, pues no se ha establecido un procedimiento sumario para que se les compense esa sobrecarga económica. Es decir, por desgracia, las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda categoría en todas las situaciones en las que nos encontramos. Y yo me he encontrado casos en los que se ha llamado a la policía para decirle, oiga, que tengo a mi exmarido denunciado por maltrato, aporreando la puerta, insultando, gritando, y no ha venido nadie a atender a esa mujer, ¿no? Entonces, han sido muchas las situaciones en las que se han quedado muchas víctimas de violencia de género o mujeres en situación de precariedad con ocasión del coronavirus, desatendida y desatendidos sus hijos y sus hijas.
Y a la vista está que siguen produciéndose episodios tan dramáticos como el de Úbeda, claro. Y,
sí.
Y ahí detrás hay muchos episodios más que se viven en el día a día, como dice Amparo Díaz Ramos. Son mujeres que están condenadas pues eso a una vida, están muertas en vida, ¿no? Como se dice. Por eso hay que reforzar todos los recursos disponibles, hay que hacer un cambio en la visión también de nuestras políticas para incorporar esa perspectiva de género y para ver a las mujeres pues como ciudadanos de primera. Amparo Díaz Ramos, abogada experta en violencia machista, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludo y buen día.
Buen día, hasta luego.